Capítulo 2. En el Pacífico. Querida mamá, te escribo esta carta con la esperanza de poder mandarla desde Guatemala. Hoy es el quinto día en el barco. El capitán dice que estamos pasando cerca de Colombia. Esta mañana había muchos delfines, en grupos de 10 tal vez, que nadaban enfrente del barco, saltando y haciendo círculos en el aire. Nos acompañaron por muchas horas. Había un pequeño delfín que nadaba al lado de su madre y parecía sonreír. Me gustaba imaginar que yo era ese delfín y tú estabas conmigo. El mar está algo agitado. Rosa tiene la vista nublada y la boca llena de saliva. ¡Oh, no! Otra vez el mareo y el estómago revuelto. Dicen que hay que quedarse en el medio del barco, recuerda, donde el movimiento lateral se siente menos. Encuentra un pequeño espacio libre entre otros pasajeros que siguen el mismo consejo. Se acuesta en la cubierta y trata de dormir. No sabe cuánto tiempo pasó, pero cuando abre los ojos, nota que el mar está más turbulento. Un viento frío empieza a soplar desde el oeste y nubes oscuras cubren el cielo. Unas gotas gordas comienzan a caer y el barco se inclina de un lado para el otro. De repente, una ola enorme barre la cubierta y arrastra a un hombre. Uno de los tripulantes lo agarra antes de caer al agua. La gente comienza a gritar. «¡Agárrense fuerte!», dice Rubén, el segundo en comando. «¡Vayan para abajo!», ordena el capitán. «¿Dónde están los chalecos salvavidas?». «Están en la bodega. Pancho, distribuye los chalecos». Los pasajeros que aún están arriba se agarran de una soga, de un compañero, de una oración. Rosa encuentra a su amigo subiendo las escaleras. «Rosa, aquí hay un salvavidas para ti. Tómalo, porque creo que no hay para todos». Rosa lo toma, pero al pie de la escalera se encuentra con una mujer que le recuerda a su madre y a quien le da su chaqueta. En ese momento, otra ola inmensa cae sobre la cubierta y baña la escalera. Rosa corre abajo. Tiene un plan. En un rincón de la sala de máquinas, la muchacha descubrió, días atrás, que hay un cajón de madera que aparentemente sirvió en el pasado para guardar los elementos de pesca, pero que ahora está vacío. Rosa piensa que el cajón es su salvación. Está bien sellado. Y si el barco naufraga, ella podrá usarlo como flotador. Se ata el cajón con unas sogas y espera su destino. Por nada del mundo se pondrá esa chaqueta que le deja el cuerpo afuera del agua, pero las piernas adentro, donde los peces podrán morderla y comerle un pie. Mientras la gente está de rodillas, llorando y pidiendo protección, Rosa está atada a su cajón. Y también reza en voz alta. Primero reza a Itota, Jesús en Waorani, o Hijo del Creador. Después le reza a Wangongi, el Padre, y también Dios de los ríos y de las aguas de la selva, a quien le rezan sus abuelos. Y luego le reza a la Virgen María, porque ella sí es la reina del mar, piensa Rosa. ¿No se llama también Stella Maris? Es decir, Estela del mar, estrella del mar, María, Maris, Marina, señora, reina de las aguas del mar y guía de los marineros, ruega la niña, lleva a este barco a buen puerto. Rosa casi no se da cuenta cuando pasa la tormenta, pero el viento, efectivamente, ya está menos furioso. Las nubes se alejan hacia otros horizontes y el barco se endereza y comienza a navegar en aguas más calmas. Rosa sube a cubierta y encuentra algunas hojas de su cuaderno mojadas con unos fragmentos de palabras borradas por el agua. Varias horas más tarde, cuando cuentan a la gente para comprobar que nadie está perdido, el capitán los reúne para hablarles. «La tormenta nos desvió un poco de la ruta y perdimos tal vez un día de viaje». Pero también perdimos algunas cajas con las raciones. Lamentablemente, de ahora en adelante tendremos que ajustarnos el cinturón. Pero no hay por qué preocuparse. Ya estamos muy cerca. Un par de días nomás y llegamos a Guatemala.
¿Ajustarnos el cinturón? Mi cinturón ya no tiene más agujeros, dicen algunos.
Pero no se quejan. Están agradecidos de estar vivos. Es el sexto día de viaje. Rosa está mirando el azul infinito del mar. Descubre que, si mira el horizonte, su estómago está más calmo y su mente más clara. El agua brilla y el mar está relativamente tranquilo. Pero hay algo que rompe la línea perfecta del horizonte. Algo que no es un pez, porque no salta como los delfines o los peces voladores.
Sí, allá hay...
En el momento en que Rosa percibe la silueta de otro barco, la voz del capitán se escucha de inmediato.
¡Adentro todo el mundo! ¡Recuerden que este es un barco pesquero!
Todos corren hacia abajo, atropellándose en las escaleras.
¡Qué desgracia! ¡Nos persiguen como a fugitivos! ¡No somos criminales! ¡No somos piratas! Se queja alguien.
Poco después, un enorme barco, de color del acero, con la bandera de los Estados Unidos, les pasa cerca. Es dos veces más alto que el pesquero. Navega sereno, en línea recta, y las olas no parecen perturbarlo. Los dos barcos se saludan como dos viejos amigos. El pequeño pesquero con una bocina alta y estridente, y el otro le responde con un tono bajo y profundo como una tuba. Los hombres uniformados de a bordo saludan a los pesqueros que fingen estar ocupados con una red vacía. Después de cordiales saludos a distancia, el barco de la bandera con estrellas se aleja, pero las olas producidas por su masivo casco llegan hasta el pesquero que se balancea con la carga ilegal y silenciosa que lleva en la bodega. Media hora pasa hasta que el buque está fuera de vista.
«¡Pueden salir!», ordena el capitán. «¡Ya pasó todo!».
Aún así, el miedo es palpable.
«¡Vaya, qué susto nos dimos!
¿Y si se dieron cuenta y deciden volver? ¿Y si están informando ahora mismo a la Guardia Costera? ¿Y si fueron a buscar a un remolcador, a un helicóptero, a un barco más grande?».
El capitán no hace caso a las exclamaciones de temor.
«Estamos pasando cerca del canal de Panamá», dice, «y hay barcos de todas las nacionalidades por aquí. ¿No somos los únicos extranjeros que pescan por estos lados?».
El séptimo día ya no hay comida. Como siempre, es Ramón quien anuncia la novedad.
«Muchachos, el capitán me manda a comunicarles que, de ahora en adelante, habrá racionamiento de comida. Tendremos que comer una vez cada 36 horas, y solo hay arroz. Es lo único que pudimos salvar de la tormenta».
Un murmullo de desaprobación se escucha entre los pasajeros.
«Lo siento. Ah, y el agua también está escasa. Deberán compartir una botella de agua por día entre 6 personas».
Esa noche, el estómago de Rosa le hace ruidos de hambre. El octavo día es, según algunos bromistas, el día de la rata. El cielo está limpio y el sol extremadamente fuerte. Algunos sufren de golpe de calor, tienen fiebre y deliran. Se improvisan algunos toldos en la cubierta para protegerse del sol, porque en la bodega hace 100 grados y no corre el aire. Rosa lleva siempre su sombrero. ¿Cómo quisiera sentarse a la sombra de una palmera? Un hombre, a quien el viaje lo afectó mentalmente, ve una rata y convence a los otros de que la fiebre no es por el golpe de calor, sino que sufren de la peste negra.
«¡No los toquen! ¡Tienen la plaga!»,
dice el pobre hombre, refiriéndose a los enfermos.
«¿Qué plaga, hombre? ¿Usted cree que estamos en la Edad Media? Es apenas una rata. Mire, yo la cocino y la como, responde otro. Así diciendo, toma la rata por la cola y sale en dirección de la cocina. Los otros lo miran y escupen en el suelo.
El noveno día, al caer el sol, el capitán congrega otra vez a los viajeros en la cubierta y les habla desde un altavoz para ser escuchado en todos los rincones. Les dice que, si todo va bien, llegarán al día siguiente, pero que tendrán que prepararse para cualquier emergencia. La primera cosa que deben hacer es destruir sus documentos. Documentos de identidad, partidas de nacimiento, licencias, cualquier papel con su nombre y nacionalidad deberá ser destruido. La gente lo mira incrédula. Si por desgracia alguno de ustedes llega a caer en manos de la policía, nunca diga de dónde es, porque entonces será deportado o deportada a Ecuador o a su país de origen. Digan que son guatemaltecos. Y no habrá ningún documento personal para probar lo contrario. El hombre guarda silencio para observar el efecto de sus palabras. Muy bien, al llegar a Guatemala serán alojados en casas seguras en un pueblo fronterizo que se llama Ciudad Hidalgo, Tecunumán, que algunos le llaman simplemente Tecumán. Allí esperaremos la llegada de don Zavala y un colega que estará a cargo de pasarlos por la frontera hacia México. Con él cruzarán el río Suchiati, que no ofrece ningún peligro. Y ahora, busquen sus documentos y pónganlos aquí, en el centro de este comal. De ahora en adelante, cada uno tendrá una identidad diferente. En Guatemala serán guatemaltecos y en México serán mexicanos.
Uno a uno, los pasajeros van dejando sus identidades en el recipiente de metal hasta que éste se llena. Un tripulante pone un poco de querosén y echa un fósforo. ¡Bum! Una llamarada de fuego sube como una torre infernal. La gente se echa hacia atrás con el esplendor y mira atónita cómo sus identidades son consumidas por la llama. La luz se refleja en las pupilas dilatadas de los hombres y las mujeres hasta que todo queda reducido a cenizas y el viento las barre hacia el mar. El tripulante pide otra ronda de identidades y otra vez todos se quedan mirando, alucinados por el fuego.
«Es la noche de las brujas», murmura alguien. «Me parece verlas danzando alrededor de la fogata».
«Es la noche de la Inquisición», dice otro. «Están borrando nuestra propia identidad».
Brujos, inquisidores y espectadores, todos tienen los ojos puestos en la enorme lengua de fuego. La quema de documentos sigue hasta pasada la medianoche. El capitán pasa una lista de nombres comunes en Guatemala. Rosa elige para ella el nombre de Rigoberta Xmam.
«Tengo otra recomendación final», dice el capitán, cuando ya las últimas cenizas vuelan con el viento y se confunden con la espuma del mar. Es mejor aprender de memoria los teléfonos y direcciones de contacto que llevan por escrito y después destruirlos también. Así, si llegan a caer en manos de la policía, Dios no lo permita, o los roban, nadie podrá usar esos datos para extorsionar a sus amigos o parientes y sacarles dinero. Así, ustedes tampoco los comprometerán a ellos en los Estados Unidos. Esa noche, la gente se va a dormir con una sensación extraña. La falta de un papel que certifica que uno es uno los deja un poco perplejos y meditativos. Más tarde, los viajeros recordarán esta noche como la noche de las brujas. Al mediodía del décimo día, ven la costa de Guatemala, pero deben navegar todavía por varias horas hasta llegar a su destino, que es una playa en el norte del país. Llegan de noche, la hora más propicia para quien debe entrar a un país extranjero sin permiso y a escondidas. El capitán no usa la radio por miedo a ser interceptado por la policía local, pero con un sistema de luces anuncia su llegada a las lanchas a motor que los están esperando a cierta distancia de la playa. Estas se acercan prontamente para trasladar a los pasajeros, los cuales ya están en un estado de intensa excitación.
¡Llegamos, muchachos, llegamos! ¡Finalmente este viaje infernal se terminó!
Cuando cada lancha se llena con un grupo de 10, sale velozmente hacia la playa. Rosa, en la última lancha, va muy feliz mirando las estrellas. El aire es fresco en la noche tropical, pero poco después de unos 15 minutos, el motor se detiene, puf, 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 y la lancha se para.
¿Qué pasa ahora?
No sé. Este motor me está dando problemas otra vez, dice el hombre que pilotea la lancha. Trata de arrancar otra vez, pero el motor no responde.
¿No le falta gasolina?
No, es un problema mecánico. O de contacto, creo.
De pronto, iluminado por la luna, un enorme bulto se ve surgir del agua al lado de la pequeña embarcación y se sumerge otra vez.
¿Qué fue eso?
Un tiburón, dice el lanchero.
Un escalofrío corre por la piel de los viajeros.
Ahora hay varios bultos que salen y se sumergen otra vez en el agua oscura.
Este lugar está infestado de tiburones, señala alguien.
Y están nadando debajo nuestro, dice otro.
¿Y qué? ¿Vamos a quedarnos aquí? ¿No puede usted llamar para pedir auxilio?, dice el primero, quien no puede ocultar el tono de terror en su voz.
No podemos usar la radio, dice el lanchero.
Podrán interceptar la llamada y descubrirnos, pero voy a usar el celular.
El lanchero presiona los números varias veces, pero no hay respuesta.
¡Maldito teléfono! ¡Maldito país! ¡Aquí no hay recepción!
Usa entonces la linterna y manda señales a las lanchas que van más adelante, pero nadie allá percibe las señales luminosas porque nadie mira para atrás. Todos tienen sus ojos fijos en la querida costa.
Las luces de las otras lanchas se alejan inexorablemente, cada vez más rápido, cada vez más pequeñas, hasta que son apenas unos puntitos que desaparecen en la bruma nocturna.
¿Y usted no tiene un arma para defendernos?, vuelve a insistir el hombre de la voz angustiada.
Sí, pero quédese tranquilo, no va a pasar nada, dice el lanchero, mientras abre su chaqueta y muestra el revólver que lleva en la cintura para quien quiera verlo.
¡Úselo, pues!, dice el otro.
Le digo que no es necesario. Puede ser peor.
Pasan unos minutos de calma tensa.
A todos los toma de sorpresa cuando el otro hombre, claramente dominado por el pánico, se arroja sobre el piloto de la lancha y le quita el arma. Cuando está apuntando a la cabeza del tiburón, el lanchero le grita: «¡No le tire, no le tire!». Pero ya es tarde. El hombre ha descargado varias balas en la cabeza del tiburón, el cual ahora se revuelve en un torbellino de agua y sangre. El lanchero trata de sacarle el arma al descontrolado y otros lo ayudan. La embarcación está inclinándose peligrosamente hacia un lado.
¡Siéntense! ¡Cuidado! ¡Vuélvanse!
Las mujeres gritan, los hombres blasfeman. El lanchero rescata su arma y da un golpe sobre la cabeza del hombre y entre varios consiguen dominarlo. Le atan las manos y los pies.
El tiburón no se ve ahora, pero la enorme mancha de sangre que flota en la superficie y el movimiento en el agua que produce un cuerpo agonizante es más enervante que el animal vivo.
El lanchero explica que el olor a sangre y las vibraciones inusuales en el agua van a atraer a más tiburones.
Efectivamente, en pocos minutos, más bestias marinas se acercan a la embarcación, llamadas por el olor y el movimiento en un frenesí de caza. La presencia de los animales se siente en el piso de la lancha, la cual se sacude a cada golpe. Están abajo, están atrás, adelante, a los lados, cercándolos. Sienten su presencia.
Creo que van a esperar con paciencia para ver si alguno de nosotros cae al agua, dice uno con voz angustiada.
Yo escuché que los tiburones pueden dar un salto extraordinario y aterrizar en la lancha, agrega otro.
No diga tonterías, hombre. Los tiburones no hacen eso, exclama el lanchero.
Pero, ¿ya les vieron los dientes? ¿Y si le arrancan un pedazo a la lancha?
¡Cállese la boca! Los tiburones no comen carne humana.
Tal vez, pero esta noche quieren vengarse.